minutos, así como hablábamos, Andrés, Miguel, hace un rato de cómo arranca el mundo político, hablamos con Humberto de la Calle, hablamos de las expectativas que hay, los que quieren y no quieren bailar con Humberto de la Calle, el tema de lo que llaman la centro izquierda, pues nos queda pendiente la centro derecha. Hay que hablar de lo que viene pasando y las dificultades que hay en torno a la definición de un candidato único de esa coalición entre los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana. Habrá que esperar, repito, qué mecanismo quieren escoger, porque obviamente, tal vez lo dibujó muy bien en Revista Semana, en su más reciente artículo, como diciendo las razones públicas de Marta Lucía y de Iván Duque para cada uno rechazar el mecanismo que proponen, pero dicen cuando deberían decir otra cosa. Marta Lucía Ramírez, y esto lo dice el artículo de Semana, en lugar de decir, yo sin maquinaria no tengo posibilidad en una votación que coincida con las elecciones parlamentarias, que es lo que quiere Duque, dice, marzo es demasiado tarde para una campaña como esta y para esa fecha nos habrán cogido ventaja el candidato del gobierno y el de la izquierda. Y sigue arreglón seguido el artículo de Semana. Iván Duque también tiene su propio libreto, sabe que Marta Lucía podría ganarle en una encuesta, pues ya fue candidata y es más conocida que él. En lugar de reconocer eso, afirma que no tiene sentido escoger el candidato antes de tener un programa común de los dos bloques de la coalición.
Pero sabe, Juan Roberto, que yo tengo el pálpito de que ese baile va mucho mejor que el otro baile, que el baile del centro o la centroizquierda del que hablábamos más temprano, porque pues diferencias sí hay, naturalmente, pues es, al fin y al cabo es un esfuerzo de coalición. Si no hubiera diferencias, pues no sería necesario todo sí. Ese trabajo. Pero fíjese que, por ejemplo, en este baile hay acercamientos que no los hay en el otro, hay compromisarios que no los hay en el otro, hay un proceso en marcha que no lo hay, es decir, en todo el reclamo de Humberto de la Calle es precisamente eso.
Compromisarios
que
hay,
que ¿no?
No
lo hay.
¿Cómo no? Y de calibre, muy buenos.
Sí. Entonces yo tengo la impresión de que por más que haya diferencias, ese baile va mejor que el otro baile y probablemente sí lleguen a la primera vuelta de las elecciones presidenciales con una opción consolidada, a diferencia de lo que va a pasar en el otro sector, que lo más probable es que cada uno llegue por su lado, Juan Roberto, a la primera vuelta.
Nicolás, bienvenido.
Feliz año, hombre.
Feliz año, es que llegué tardecito anoche, entonces estuvo brava la levantada.
Pero por el avión.
En plan retorno aquí firme desde hoy.
Muy bien.
Oye, Nicolás. No, yo lo que creo es que aquí hay dos dinámicas distintas, porque es que la discusión que se está dando en la izquierda es una discusión programática, en donde están tratando de construir un programa que, como bien lo decía María Isabel Rueda, apenas ha podido lograr ponerse de acuerdo alrededor de generalidades en la que casi todo el mundo de derecha, izquierda, de centro izquierda, de izquierda extrema, de lo que sea, podría estar de acuerdo. Sí. Mientras que en la derecha lo que hay es un problema de mecánica electoral o mecánica política, en donde el fondo de la discusión casi que ni está en juego, porque es más fácil encontrar aquello que hace coincidir a sus candidatos que lo que los distancia. Entonces, usted ve hoy, por ejemplo, a Petro reclamándole a Claudia López, a Petro buscando una alianza con De la Calle y con Fajardo, a Fajardo que no quiere con De la Calle, a De la Calle echándole el anzuelo a ver si Fajardo finalmente acaba para hacer una gran coalición. Pero la verdad es que allá no hay diálogo político, y no hay diálogo político, yo creo que en parte porque no hay manera de hacer coincidir tantas visiones tan distintas de lo que se quiere proponer a Colombia. Pero sin duda este tema tendrá que resolverse pronto, pero, Juan Roberto, sí, porque Nicolás, yo creo que haya demasiado tiempo para que cada candidato siga como cuzumbo solo pidiendo una alianza cuando estamos a 4 meses de las elecciones presidenciales, a menos de 3 meses de las elecciones al Congreso, y donde las determinaciones se tienen que tomar, porque yo sí creo que lo que dice Marta Lucía, porque la viabilidad de los candidatos hay que construirla, y usted si sigue pensando en alianzas al 15 de febrero, pues es que su candidatura no es viable. Apague, y si no es viable, pues es mejor retirarse.
Pero,
que
Nicolás, yo no creo que sea, es decir, la discusión sí es esa, la de la viabilidad de una u otra alianza, o lo de la de derecha y de la izquierda. En el caso de la de derecha, lo que uno ve, como usted lo señala, es que algunos observadores dicen que la perdición de esa alianza puede ser precisamente las diferencias que puede haber entre Pastrana y Uribe para imponer cada uno a su candidato. Y de ahí para abajo,
pues mire, Juan Roberto,
lo que venga.
Yo creo que ahí es donde está la ventaja y comparto plenamente el análisis de Andrés. La coalición de derecha nace en febrero del año pasado cuando los dos presidentes dicen que ellos mismos van a ser garantes de una alianza. Uh-huh. Y nombran unos compromisarios. Esos compromisarios están haciendo, o estamos haciendo unas reglas básicas, y hay un plazo que es el 20.
¿Estamos?
Pues sí, yo he estado en ese grupo de los compromisarios de Andrés Pastrana, desde, obviamente, desde hace meses. Uh-huh. Y obviamente lo más importante es la elaboración de las reglas. En ese sentido, tanto Marta Lucía Ramírez como el mismo Iván Duque y Ordóñez han estado en la línea de esperar las reglas. Ha habido unas distorsiones en el caso específicamente de Ordóñez, porque él manifiesta que quiere ir, digamos, en la misma igualdad de condiciones que va Marta Lucía y que va Iván Duque, e incluso ha hablado de nombrar compromisarios. Eso ya es muy tarde para que se realice. ¿Por qué? Porque estaría en la misma igualdad de condiciones de los expresidentes, y esa regla obviamente es inamovible. Lo otro, esta es una alianza a largo plazo. Yo creo que no es una alianza solamente para el tema de las elecciones. En ese sentido, Nicolás lo dice muy bien. Aquí hay un tema programático y hay unas ideas de derecha que se comparten. Y en ese sentido, yo creo que es un tema de mecánica, el cual obviamente deberá ser solucionado muy pronto.
Sí, hay
es que
Nicolás, hay un tema.
Simplemente, Juan Roberto. Sí. Es que las posiciones aquí son concretas y claras. Cada cual está empujando la solución.
Que más le conviene.
Cada uno le intenta poner a su candidato.
Y eso es apenas obvio.
Pero sí, es natural.
Claro, porque
es natural.
Si usted, claro, es apenas natural. Entonces, lo que yo creo que va a suceder es que va a empezar a decantarse esto pronto. El presidente Uribe, el presidente Pastrana, en carta del año pasado, mencionaron que al 20 de enero tendría que estar definido el mecanismo de escogencia del candidato y de la fórmula.
Y luego todo atravesado, Nicolás. Perdón, lo interrumpo por el tema de las elecciones regionales, Héctor y Nicolás, porque es que ahí también, en el caso del Centro Democrático, viene también muchas cosas en juego. El expresidente Uribe, que optó por la famosa lista abierta, él va, se la está jugando toda por aumentar su bancada, tanto de senadores como de representantes, y eso es apenas obvio. Eso también va a marcar lo que pueda significar una eventual alianza con Marta Lucía Ramírez.
Claro, claro, pero recordemos, Juan Roberto, que esta es solo la mitad de la centro-derecha, ¿no?
Sí.
La otra mitad, pues, es Germán Vargas y su larga fila de políticos tradicionales y digamos, de clientelismo tradicional que ha venido...
Que a esa pelea me refiero conmigo,
armando alrededor,
que es la pelea
de todo el país.
Claro.
Entonces, es la centro derecha va a llegar dividida, igual que la centro izquierda, digamos, que ya dijimos que seguramente llegará partida en tres pedazos. La derecha, en cambio, llegará partida en dos pedazos. En dos pedazos que falta ver cuál es más grande que el otro, porque no están suficientemente medidos. Pero al ojo, pues la gente cree que están divididos más o menos por la mitad y que seguramente tendrán una representación en el Congreso equivalente a la mitad del Congreso. Todo el mundo vaticina entre 25 y 30 senadores del Centro Democrático y unos 20 senadores de Cambio Radical, digamos. Eso daría 50 congresistas, que es la mitad del Congreso. Porque me parece que hay ahí un elemento que vale la pena siempre tener en cuenta en el análisis de los resultados electorales de los próximos meses en Colombia, que es esa relación entre el Ejecutivo y el Congreso. Vamos a tener un Congreso profundamente dividido, muy representativo de la sociedad colombiana actual, y al presidente que llegue de cualquier lado le va a tocar administrar medio Congreso en contra.
Ese va a ser el punto de inflexión. Lo que pase en marzo en el Congreso va a definir en buena medida lo que venga después para esas dos alianzas, sobre todo para la derecha, donde pues tienen mucho más en juego en lo que tiene que ver con bancadas.
Claro, porque es que la alianza de derecha vamos por el momento a no considerar a Germán Vargas Lleras ahí, que se ha venido desdibujando un poco en ese sector y ha quedado con la fortaleza que señalaba Héctor, y es la de la clase política más desprestigiada en cada región del país. No tanto la fortaleza yace en sus ideas, sino en su maquinaria política. Y pensemos entonces en esa alianza de centroderecha que al día de hoy estaría representada por Marta Lucía Ramírez e Iván Duque, por Marta Lucía Ramírez y por el candidato candidato de Álvaro Uribe. Todo parece indicar que esa alianza de derecha tiene mejores posibilidades de contar con una bancada parlamentaria, así no sea mayoritaria, que lo que sería la alianza de la centroizquierda, si es que esa alianza se pudiera materializar, o la alianza de centro. Fíjese, por ejemplo, que si Sergio Fajardo fuera elegido presidente, es bastante incierto cuál sería su representación, si es que la tuviera en el Congreso. Porque, por ejemplo, pues ahí tiene a la Alianza Verde, que seguramente pues sacará algunos votos. Yo sinceramente dudo mucho.
¿Cree que Mocus jale?
No, yo creo que no. No, yo creo que no. Yo creo que el potencial electoral y el capital político de Mocus están bastante sobreestimados. De pronto, su reputación como persona hace pensar que su capital político sea mayor. Yo creo que no lo es tanto. Y en ese caso, uno podría encontrar una situación en la que el presidente realmente carezca de una bancada parlamentaria significativa y tenga que entrar a solucionar eso de alguna u otra manera. Ahí lo interesante sería ver cómo se hace en ese caso, porque como se ha hecho en los gobiernos anteriores, es a punta de mermelada, a punta de comprar los apoyos parlamentarios con cupos indicativos y con nombramientos en las entidades públicas. La verdadera revolución para Colombia será la de un presidente que logre gobernar al país sin estar dándole mermelada ni puestos en las entidades, ni direcciones de tal o cual cosa, ni el SENA del Atlántico a este y el ICBF del Cauca al otro, sino gobernar limpiamente a Colombia.
Sí, Nicolás.
Eso va a ser imposible sin lista única, Juan Roberto, y ese es tal vez el único elemento que desafortunadamente se archivó en la reforma política el año pasado. Pero vea que aquí yo creo que hay como varios momentos de coaliciones. Para retomar el tema de las coaliciones, uno es ahorita, que por primera vez estamos viendo una etapa de coaliciones antes de la segunda vuelta, que es curioso, porque las coaliciones se forman y para eso se instituyó la primera vuelta y la segunda vuelta, es entre la primera y la segunda. Para quienes pierden en la primera vuelta, luego se alíen con quienes ganaron en la segunda y se configuran unos bloques que permitan a un candidato superar el 50% de la opinión y así hacerse con la presidencia de la República. Pero estamos aquí en un escenario en donde hay varios cusumbos solos, que son Vargas Lleras, Petro y Fajardo aparentemente, y otros que van a buscar coaliciones y que no van a llegar ni siquiera a la primera vuelta.
Un nuevo remoquete.
O Duque para o Marta Lucía llegarán a la primera vuelta.
Sí, pero esos cusumbos solos van a tener que en algún momento dejar de serlo.
Claro, en la segunda vuelta, pero para la segunda vuelta, digamos que lo que estamos viendo hoy es las coaliciones probables para eliminar candidatos y lograr fortalecer uno que logre llegar a la primera vuelta, ganarla o quedar de segundo y así garantizar un cupo para disputar la presidencia en el mes de junio.
Miguel,
y eso es lo que estamos jugando ahora.
Muy interesante el análisis en este sentido, y es que tanto en las coaliciones de centro-derecha como en la de centro-izquierda hay dos personajes, en la derecha Vargas Lleras y en la izquierda Petro, que de alguna manera están rompiendo la posibilidad de lo que llama Humberto de la Calle la coalición enorme, y esos dos personajes obviamente van a tener que tomar una decisión para la segunda vuelta. De lo contrario, por supuesto, sacrificarán la posibilidad de llegar al poder. En el tema de Sergio Fajardo, uno ve lo que decía Andrés, es muy interesante, y es la dificultad que va a tener de tener una bancada. Por eso tiene una ventaja en la negociación, en mi opinión, Humberto de la Calle, porque Humberto de la Calle le va a poder llevar un número de senadores y de representantes a Fajardo que necesita en este momento. Y solamente termino con una precisión. Varios oyentes en Twitter me están diciendo que Robledo no apoyó a la presidencia a Santos.
Lo están atendiendo
¿no? Y yo quiero aclarar lo siguiente, pero mire, Robledo dejó en libertad a los votantes del Polo, hay que recordarlo, y tuvo un enfrentamiento muy fuerte con Clara López, porque Clara López sí se plegó abiertamente a Santos. Dejaron abierta la
Oscar,
posibilidad.
Ambas, el debate.
Sí, Juan Roberto, ambas alianzas tienen goteras. O sea, en la pista de baile hay goteras por ambos, en ambas alianzas. La de centro izquierda como la de centro derecha. La ventaja que yo le veo en este momento a la alianza de centro derecha es la figura de los compromisarios. Que dejen actuar a los compromisarios de esa alianza para que sean los compromisarios los que digan exactamente cuál va a ser el arreglo al que van a llegar al final. Lo otro es que los que están hablando, que son unos senadores, algunos del Centro Democrático, que están haciendo ruido, al final van a tener que plegarse a la decisión que tomen los compromisarios, que fue el acuerdo al que llegaron en febrero Pastrana y Uribe.
Pero eso de los compromisarios es política vieja, Oscar. La verdad es que los ciudadanos votan por el que quiera.
Y le está diciendo sentido, política vieja aquí a don Miguel.
No, es una figura, viejo. Es una figura que permite superar estos escollos. Es que la figura que permite buscar los acuerdos.
Sí.
No, pero existe la figura. O sea, ¿cómo hacemos para desconocer la figura, Héctor?
Bueno.
Política vieja o no, pero es, en este momento es una figura
¿qué
efectiva.
¿Qué es nueva en política, Héctor? ¿Qué es nueva en política?
No, se me fue.
No, pero además es efectiva. Los compromisarios llegan a unos acuerdos y todos los demás aceptan los arreglos a los que llegaron los compromisarios.
Sí, Oscar.
¿Qué es la alianza de la centroizquierda, por ejemplo?
Oscar y Héctor, tengo aquí sentado a mi lado a un compromisario, Miguel Ceballos, integrante del grupo de panelistas de Mañanas Blue. Ustedes, primero, ¿qué es compromisario?
Un compromisario es una persona a la cual le hacen un encargo. En este caso son 10 personas, 5 escogidas por Andrés Pastrana, 5 escogidas por Álvaro Uribe Vélez. Y esos compromisarios diseñan unos mecanismos y unas reglas de juego que, como bien dice Oscar, en un momento dado tendrán que cumplir los candidatos. Ambos candidatos dijeron que las iban a cumplir.
Eso sí suena como entre medio viejo y medio enredado.
No.
Tradúzcamelo en cristiano para los oyentes.
No, son unas personas que están diseñando unas reglas de juego a las cuales los candidatos tendrán que plegar.
Claro, pero es que, mire, Héctor, el punto, yo decía lo de política vieja no por molestar, sino porque no tiene en cuenta a los ciudadanos. Es que eso compromete a los políticos, pero no al que va y vota. Y aquí la pregunta es si en la centro derecha van a preferir votar por el que resulte de este proceso o por Germán Vargas. Y la pregunta es también un poco qué tanto Germán Vargas le ha logrado minar a esa centro derecha. Por ejemplo, le ha competido al uribismo con sectores cristianos y le quitó a Claudia Rodríguez de Castellanos.
Le compite al
uribismo, por ejemplo, en el aplauso de los empresarios en los foros empresariales, gremiales. Digamos, entre ellos dos, entre Iván Duque y Germán Vargas, se compiten por quién los aplaude más, porque les ofrece más beneficios tributarios a los empresarios, o porque les ofrece más seguridad, etcétera. Entonces, lo que quiero es insistir en que aquí hay media coalición y no una coalición completa.
No, yo creo que medio es mucho. Yo creo que estamos 70-30.
Porque
sí, Vargas Lleras tiene el peso tremendo de haber estado 7 años en este gobierno y le queda muy difícil defender
pero ya no está.
Bueno, ya no está, pero obviamente le va a quedar muy difícil alejarse de sus políticas de vivienda y de transporte, las cuales va a querer cobrar y la gente las va a relacionar con Santos.
9:37 minutos. A propósito de esa, de lo resquebrajado o frágil, como cuzumbo solos, como lo decía Héctor hace un instante, estos candidatos, hay uno que acaba de trenzarse en una disputa que bien puede dibujar lo que pasa, no en el espectro de la derecha, sino en el de la izquierda o centro-izquierda. Hay dos trinos esta mañana, Mónica, que hablan de eso.
El primero, el de Claudia López, que escribe: si fuera por Twitter criollo, no parecería un nuevo año. La misma sensatez humana y política de Humberto, la polaridad eterna de Gustavo y ese miedo arrasador de tantos que deleitan en infundir. Con Luqui empezamos un año con fe, energía renovada en nuestro sitio favorito.
Hay una foto de ella con su perro. Cuando habla de Humberto de la calle, Gustavo, pues, Gustavo, por supuesto, Petro. Gustavo Petro.
Petro le responde.
¿Y qué dice?
Puedes llamarme bipolar, Claudia López, o como quieras, pero les propuse algo sensato hace tiempo. Atrévanse a participar de una consulta en marzo para construir la fuerza que transforme a Colombia. Solo necesita atreverse a cambiar a Colombia.
9:38 minutos, bienvenidos al reality más largo que va a tener este año. El tema de las elecciones. Seguimos de Mañana Blue.